Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, bueno, gracias Señor porque a pesar de los terremotos, a pesar de los tsunamis, y mejor dicho, a causa de los terremotos y los tsunamis, podemos comprobar que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a terremotear nuestra vida en este momento a través de tu palabra. Y ayúdanos a aceptarla como saludable para nuestros corazones, Señor. Porque tú eres un papá que nos ama y no un papá que nos da un pompón en el trasero simplemente porque tiene ganas o porque es muy estricto. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es liberadora. Gracias, Señor, porque tú le das todo lo necesario a Filip para entregarnos lo que tú tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Amén.
Amén. Así que esta noche vamos a seguir lo que me empezó la semana pasada sobre el por qué Cristo vino. Preparar nuestros corazones para Navidad, realmente entender su propósito en venir en la tierra. La semana pasada hemos visto a qué punto Cristo quiere venir para irrumpir en las vidas y realmente cambiar el curso de las vidas. Y hoy día vamos a ver cómo Cristo quiere manifestarse y revelarse en nuestras vidas. Para eso vamos a leer, para empezar, Juan 12, 46 y 47.
Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo.
Gracias. Aquí vemos dos versículos que son, el primero es bastante conocido, pero el segundo es sorprendente. Yo he venido en el mundo como luz. Venido en el mundo, Navidad. Yo he venido en el mundo como luz. Yo quiero alumbrar vidas. Yo quiero realmente cambiar tinieblas en luz. Situaciones tenebrosas, vida tenebrosa, vida sin esperanza, vida sin porvenir, vida sin rumbo. Yo quiero dar un sentido a vidas. Yo he venido en el mundo como luz. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en las tinieblas. La situación del hombre sin Cristo es tinieblas, es perdición, es incapacidad de hacer cualquier cosa con un sentido final. La gente sobrevive como alguien en las tinieblas, comiendo lo que está a su alrededor, tratando de sobrevivir, pero sin un rumbo claro, sin una línea clara. Dios quiere conducirnos, no quiere que seamos más perdidos en las disposiciones variables de nuestros ánimos. Quiere que seamos conducidos por con una línea, con un proyecto de vida. Las tinieblas es una característica del hombre perdido. Está en tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de luz. Las tinieblas es el lugar a donde yo estoy sin Dios. En la palabra, las tinieblas está realmente sinónimo de la ausencia de la presencia de Dios. Y a veces nosotros mismos en nuestra vida nos refugiamos en las tinieblas porque estamos mal. Queremos escondernos de Dios, así que nos refugiamos en un rincón, como los niños que se esconden. para no parecer delante de Dios. ¿Qué hizo Adán? Adán y Eva en el jardín se escondieron. ¿A dónde está? Dijo Dios. ¿Dónde está Adán? Aquí estamos, se habían escondido. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Sí, sabían dónde estaban. Pero Dios quería realmente que la voluntad de ellos sea manifestada de venir a la luz. Dios no obliga a la gente a venir a la luz. Dios promueve una oportunidad para venir a la luz. Es lo que dice el versículo siguiente. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque yo vine para, no para juzgar el mundo, sino para salvar al mundo. Dios está llamando. Hay la luz disponible. Si usted oye mi llamado y quien no lo practica, yo no lo juzgo. En otro lugar de la palabra dice, usted se juzga a usted mismo, en Juan 3:17. Porque usted ya no recibió el llamado a venir a la luz. Yo no lo juzgo, porque yo vine a proponer la salvación al mundo. Cristo vino para proponer luz, para proponer un camino nuevo, para proponer una reconciliación. El hombre, como lo hemos dicho tantas veces, está hecho para caminar mano en mano con Dios. El hombre no está hecho para caminar solo en las tinieblas, lejos de la presencia de Dios. Somos llamados a caminar de la mano de nuestro Dios, conducido en la vida por nuestro Dios. Chico como Margarita, como grande como Don Ricardo y la señora Clarita. Y todo lo que hay entre dos. Estamos en nuestra vida hecho para caminar de la mano de Dios. Con los problemas de la Margarita, que necesita de Dios para cosas que son de su edad, como los adultos que necesitan cosas de su edad. Cada uno tiene un guía perfecta en la persona de Jesucristo, que nos conduce de parte de Dios. Él vino para ser luz. La luz del mundo. Es lo que vemos en este pasaje de Juan 1, que vamos a leer ahora, que es bastante largo, en el cual nos vamos a concentrar esta noche.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: Este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Gracias. Aquí vemos una presentación de quién es Jesucristo. Es importante de saber quién es este Jesús que vino. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esta palabra, Jesucristo, era Dios. Desde el principio. Esta esta luz que vino al mundo es la revelación para nosotros, a nuestro alcance, de quién es Dios. Dios trató, llamó, habló a los hombres antes, y eso lo vemos en Hebreo 1:1 a 1:3.
Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Aquí vemos un pasaje paralelo que habla de la creación del universo. ¿Y de quién es ese Jesucristo? El resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de la naturaleza divina. Dios decidió mandar a Jesucristo como embajador en la tierra, naciendo humildemente como un niño en un pesebre. Ese día de Navidad, Él quiso manifestar la plenitud de quién es Él, la expresión exacta de su naturaleza. Dios hablando al mundo, el Verbo, la palabra hecha carne. Dios decidió mandar a ese Salvador al mundo, porque Dios amó al mundo. Dios sabía que el mundo no era eterno, sabía que la creación iba a pararse un día, y decidió mandar un Salvador. ¿Qué haría usted? Usted ama, no sé, ¿qué podría, las hormigas? Las hormigas son tan lindas, las hormigas. Estudió las hormigas toda su vida. Eso es hormigonólogo. Y llega una inundación. Y toda la hormiguera que cuidó toda su vida para estudiarla se va a ahogar. ¿Qué puede hacer usted? Gritar, hormigas salen de aquí. Por favor, hormigas. ¿Van a escuchar a la hormiga? No pueden escuchar. ¿Qué necesita la hormiga? Alguien que habla su lenguaje. Alguien que sea hormiga como ella para ir a advertirla. Dios hizo hormiga. Dios hizo hombre. Dios decidió hablar a nuestra raza, siendo uno de nosotros, para advertirnos de la realidad de nuestra condición separada de Él y traer la salvación. Usted, si pudiera hacerse hormiga, ir a hablar a la reina, ir a hablar a los soldados hormigueros, y hablar a toda la hormiguita, hormiga, cuidado, viene el agua, tenemos que salir, hay una salvación, síguenme, yo fui mandado aquí para salvarla. Es lo que Dios hizo haciéndose hombre, humilde, chico. Perdió, Filipenses 2, perdió toda su gloria, se despojó de toda la gloria que tiene en el cielo. Y se hizo servidor hasta la muerte de la cruz. Para eso vino, no para juzgar, pero para llevar una salvación. Es tremendo pensar el sentimiento de Dios. Aquí tenemos la expresión exacta del pensamiento de Dios. La expresión exacta de su naturaleza. Lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios piensa hacia nosotros, fue expresado en el amor de Jesucristo hacia la tierra. Muriendo en la cruz, dando su vida, achicándose hasta la humildad de un niño nacido en un pesebre, a la merced de todos el malo del mundo. Dios confía realmente en su poder para cuidarlo. Había amenazas. Herodes quiso matarlo. Había terremoto. Había todas esas cosas. Pero Dios tenía un plan para ese chico. Él puso a este niño en un pesebre, humildemente, para revelar su corazón a nosotros. Navidad es la manifestación del corazón de Dios hacia la tierra. todo la plenitud de la Deidad, dice Colosenses 9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y nosotros, y vosotros estáis completos en él. Todo necesario lo tenemos en Jesucristo. En él habita la plenitud de la Deidad. Imagínense, Dios no puede estar contenido ni en el universo, ni en la creación completa. Pero en este niño está manifestado la plenitud de la Deidad. Porque Dios quería manifestar su carácter hacia la tierra. Era el verbo, y el verbo era Dios. La manifestación del pensamiento de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. El verbo es lo que la boca habla,
la palabra.
Del pensamiento de Dios. Dios, cuando se expresa, habla por el verbo. Cuando él quiso crear la tierra, él dijo y la tierra fue. Una declaración verbal. Él dijo. La palabra de Dios es potente, es creadora. No es una palabra que está sin poder, es una palabra que tiene capacidad. Y esta misma palabra nos es dirigida a nosotros, cada día, para caminar, para tomar decisiones, para tener confianza. Si es la palabra de Dios que fue capaz, en su pronunciación, de crear la tierra, creó la tierra, ¿cuánto más la palabra de Dios que me dice no temes? Debería tener un impacto en mi vida. La palabra de Dios no cambió. Está lleno de su poder. En el principio, era con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Qué buena noticia, las tinieblas no la vencieron. La luz no se puede apagar. Si usted hace la tiniebla más oscura en esta pieza, esta velita aquí va a lucir igual, aún más. ¿Han visto a qué punto una luz tan débil en la tiniebla más profunda resplandece? La luz de mi reloj, aquí no veo que está luciendo mi reloj. Pero si apago la luz, si dejo las tinieblas realmente tomar posesión del lugar, mi visión va a ser más sensible y voy a ver hasta la luz tan débil de mi reloj, de la cifra de mi reloj. Y esta luz no va a aclarar nada. Las tinieblas no pueden vencer la luz, pero la luz vence las tinieblas. ¡Qué buena noticia! Para nuestra vida misma. Vino la luz, la hemos aceptado. Y la luz ahora aclara hasta las tinieblas más profundas. En el Salmo 139 dice que hasta la noche se hace de día por la presencia de Dios. 139. Hasta la noche más oscura se hace día cuando Él está presente por su presencia. En esta era vida y la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz. Para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Importante aquí de no equivocarse. Hay gente que tiene capacidad para revelar la luz. Hay gente que tiene un llamado para dar testimonio de la luz. Y muchas veces la gente lo idolatra. Aquí Juan era un hombre realmente que tuvo un ministerio único. El llamar a arrepentimiento, el llamar al despertar a Israel. Pero él lo dice, se dice claramente aquí, él no era la luz. Era solamente aquí para dar testimonio de la luz. No equivocarse. En este mundo hay mucha gente que están a veces jugando un juego que es bien chueco. es no realmente tener la honestidad de apuntar para que la gloria sea dada a Jesucristo. Tantos hombres, entre comillas, de Dios, pastores, cura y otra gente, gurús, que tienen una cierta revelación de quién es Dios, una revelación de Jesucristo, y que no transmiten realmente el mensaje completo y se apoderan de la gloria que era para Jesucristo y se proclaman guía. No, la luz del mundo es Jesucristo. No son hombres. No soy yo, pastor. No soy yo la luz de su vida. La luz de su vida es Jesucristo. Yo estoy aquí para dar testimonio de quién es Jesucristo, para enseñarle más a relacionarse con Dios en Jesucristo, para purificar su fe en la palabra de Dios, para que su fe sea realmente sana en Jesucristo, educarlos en la palabra. Eso mi llamado no es ser luz de su vida. Yo puedo caer. Juan tuvo sus momentos difíciles, hasta tuvo su momento de incredulidad cuando mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú verdaderamente el que estábamos esperando? Y dijo Jesús: sí, dígalo a Juan que los ciegos están viendo, que los prisioneros están librados, y él entenderá el mensaje. Juan ha tenido su tiempo de debilidad y Cristo era la verdadera luz. Yo puedo caer, cada hombre puede caer, tener sus momentos de debilidad, su momento de incredulidad. No se confía en hombres, necesita confiarse en Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no los conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Sabe qué? Lo que es Dios, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la realidad de Jesucristo en su revelación para la tierra? No se mide a su popularidad. No es porque hay mucha gente que hace yoga y que son hinduistas que eso es la verdad. No que porque hay mucho musulmán en la tierra que eso es la verdad. La verdad es que Cristo es Dios y que Cristo es el camino, que no hay otro camino. ¿Qué dice esta palabra tan linda de Juan 6, Juan 14, versículo 6 a 11?
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es porque no es popular Jesucristo, que no es la verdad. Hasta sus discípulos querían solamente ver al Padre. Y él le dijo: ¿sabe qué? Me han visto a mí. Si me vieron a mí, quieren al Padre. Yo soy la revelación del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces hay modas. Y estamos empujados a aquí o allá. Pero la realidad no cambia. El mundo desde que Cristo vino pasó por todo tipo de creencia, todo tipo de pensamiento. Pero Cristo permanece. Esta verdad permanece. Esta verdad es el pilar de la salvación del mundo. No hay otro pilar, no hay otro nombre por el cual podemos ser salvados, que es Jesucristo, que nos fue dado. Eso es la meta de Jesús, revelar al Padre, revelar el carácter de su Padre, manifestar la salvación para el mundo. ¿Dónde estaba yo ahora? El mundo, él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. No se preocupan sino si Cristo no está recibido. Nuestra tarea es de compartir la buena nueva, de anunciar a Jesucristo, de hacer todas las cosas para su gloria. Que la gente lo recibe o no, ¿sabe qué? Depende de los terremotos, depende de la iniciación que Dios va a hacer en la vida de la gente sobre nuestro testimonio. Si hablo a la gente de la esperanza que tengo en Jesucristo y mañana viene un remesón que hemos tenido el sábado, estas palabras van a tener su sentido. Dios va a ser capaz de hablar a los corazones. Nuestra palabra no cambia los corazones. Lo que cambia los corazones es la unción de Dios. Nosotros no podemos convertir a alguien. La gente recibe la unción de Dios para ser salvado. Es lo que dice el versículo 12. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad de Dios. Unción del Espíritu Santo. No es porque yo he tenido la voluntad de convertir a alguien que se va a convertir. No es porque un hombre decidió convencer mi cerebro que eso era justo, que me voy a convertir. No, es porque hay una voluntad de Dios, hay un deseo, y Dios quiere que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Se conozcan a Cristo como Salvador, como Dios, como revelación del Padre, como camino, verdad y vida. Eso es el deseo de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar esta buena nueva. Cristo vino esta Navidad a anunciar. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es esta revelación de Dios? ¿Para qué vino? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, esta palabra, se hizo carne, se hizo hormiga, se hizo a nuestra altura. Y caminó, habitó entre nosotros. La palabra habitó realmente se puso chico entre nosotros. Habitó. Dios grande, que no se puede medir, que no se puede contener en nada, se achicó y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este él de quien dije, el que viene después de mí, ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está diciendo, el que nació ahora es eterno, es el que era desde el principio del mundo. Ese Dios eterno del cual habla en la primera carta de Juan, el versículo 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin que conozcamos el que es verdadero. Y nosotros estamos en él, en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera carta de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vinieron testigos de Jehová esta mañana en mi casa. Yo le mandé a la puta del cero, a lo mejor no muy gentilmente, porque realmente no estaban agradables. Querían meter su mentira en las casas y a mí me da rabia. Cuando ve gente que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la revelación de Jesucristo, la plenitud de la divinidad, el que es Dios, el que es el verdadero Dios, la vida eterna. Esta gente niegan a Jesucristo siendo el verdadero Dios. No creen en la Trinidad, no creen en el Padre, no creen en el Espíritu, no creen en el Hijo. Están totalmente equivocados en su concepción de quién es Dios. No se dan cuenta a qué punto Jesús viniendo en la tierra, Dios vino en la tierra en la forma de este niño, no hizo una manifestación de amor tan grande. Lo achican a un hombre nacido de mujer. Por un milagro lo aceptan, pero niegan totalmente su naturaleza. No entienden a qué punto Dios amó al mundo mandando a su Hijo unigénito, que era igual a Él, parte de la Trinidad. Un Dios en tres personas. El misterio de la Trinidad, incomprensible para la mente humana, que no podemos ni manejar con nuestras neuronas. Este concepto va más allá de nuestro entendimiento. Tenemos que aceptarlo por fe en la revelación de la verdad. La palabra no lo dice, sabemos que es la verdad porque tenemos este testimonio interno del Espíritu, que eso es la verdad. Ellos no tienen este testimonio, no lo creen. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 16, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. No solamente vino a manifestar la gloria del Padre, pero más encima vino para compartir su naturaleza con nosotros. En la salvación fuimos hechos hijos de Dios, hemos recibido de su plenitud, de lo que era Dios, fuimos sido parte de eso. Se abrió a la raza humana una capacidad para ser hecho hijos de Dios, semejante en naturaleza a quien es Jesucristo, hermano de Jesucristo. Y eso no es una palabra chica. Él vino a revelar al Padre, pero vino a inaugurar en la tierra una raza nueva. Una raza nueva nacido del Espíritu Santo. No de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, pero nacido de la voluntad del Padre, nacido de Dios. Somos ahora capacitados, si creemos en Él, en la manifestación del Padre en el Hijo, a ser parte de la naturaleza divina. De su plenitud hemos todos recibido gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es Dios único que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Él lo ha dado a conocer. Manifestación del corazón de Dios. Este Hijo que nació en el pesebre realmente es mucho más de lo que se imagina uno, mucho más de lo que se puede concebir uno en su mente humana, mucho más que este pensamiento secular de la fiesta de Navidad, de estos regalos, de lo que vive el mundo acerca de este milagro, es nada. La venida de Jesucristo es un hito histórico único, es el eje. Esta vida de Jesucristo en la tierra es el eje alrededor del cual gira toda la creación. Esta venida de Jesucristo, esta irrupción de Jesucristo en el mundo, este Hijo humilde en este pesebre, tan débil, es la manifestación, el hecho histórico más grande de toda la historia. No hay nada que semejante a eso. Antes de Él, todo apuntaba. Todo se preparaba a su venida. Toda la historia, los profetas, la creación entera estaba hecho para apuntar a la manifestación de Jesucristo. la ley y los profetas. Todo era una pedagogía para hacernos entender para qué venía Jesucristo. Y después todo apunta a Él. Todo es consecuencia de su venida. De su nacimiento, de su vida perfecta, de su calvario en la cruz, de su resurrección y ascensión. Pero aquí estamos pensando en Jesucristo, la manifestación. Cristo vino. Es como una vida, imagínase, esta mujer de la cual todo el mundo habla, la Ingrid Betancourt en Colombia, que está por 5 años prisionera de los FARC en Colombia, sin esperanza, se ve, imagínense de ella, la mirada hacia abajo, sin, realmente está al final de sus fuerzas. Imagínate mañana, alguien viene y la libera. Que en esta vida de, no sé, 80 años, 90 años, este acontecimiento es lo más importante de su vida. Estaba sin esperanza al final, a los 45 años, 50 años que tendrá, vino alguien y la liberó. Tan importante para ella, ¿no? Estaba al final de todo. Cambió el rumbo de su vida, le dio de nuevo esperanza, le dio un porvenir. Es una vida. Lo que hizo Jesucristo, lo hizo por el mundo entero. Por el mundo entero. La acción de un hombre en una vida sería recordada. En los libros de historia sería recordada. La liberación de esta mujer. Se va a hablar. Va a llegar en los libros de historia eso. Cuando se va a terminar. Pero lo que hizo Jesucristo lo hizo para el mundo entero. Mucho más que una mujer. Mucho más que un solo hombre. Mucho más que una sola vida. Lo hizo para todos los hombres. Este acontecimiento, Jesucristo viniendo, Navidad, la manifestación del Hijo de Dios, la manifestación de la plenitud de la divinidad en la tierra, la erupción de Dios en la tierra. Dios manifestado, el carácter de Dios, el amor de Dios, el proyecto de Dios, la esperanza de Dios, la reconciliación con Dios, la salvación que Dios da. Todo eso en ese niñito, eso empezó en Navidad. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.